Hoy se presenta, bueno, ha sido presentado el Índice de Progreso Social 2015-2020. Cifras por entidad federativa que presenta México cómo vamos, y creo que va a ser muy interesante echarle un repaso, porque pues está aquí ya incluida una buena parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a conversar con Sofía Ramírez, directora general de México cómo vamos. Gracias, Sofía, por estar con nosotros. Bienvenida.
Hola, buenos días, Mario. Un gusto estar con ustedes.
A ver, cuéntame, ¿cuáles son los hallazgos más importantes de este informe?
Pues mira, de entrada es una cosa bien interesante, porque es triste también que pasan los años y el progreso social, pues realmente para muchas personas no acabamos de ver la luz al final del túnel.
Sí.
Y cuando digo muchas personas es porque en los 11 estados más pobres del país, digamos, no quiere decir que todo el mundo sea pobre en Guerrero, Oaxaca, el sureste mexicano, pero sí la calidad de vida de la mayoría de la gente pues no es la óptima, eso lo sabemos, vaya, parece una verdad de perogrullo, pero las cosas no cambian y ahí es donde nos preocupamos, porque este índice de progreso social lo que nos muestra es la serie pues del avance del progreso de 2015 a 2020. Entonces ya no entendí, o avanzamos o no avanzamos, es las dos cosas. Avanzamos por un lado, sí, como país hemos ido avanzando, ciertamente, sobre todo en el periodo que empezó de 2015 a 2018, pues un poco porque veníamos de una trayectoria de crecimiento económico que está muy correlacionada, a pesar de que el índice de progreso social no incorpora ninguna variable monetaria, es decir, no incorpora salarios, no incorpora, digamos, como producción del Estado, no incorpora nada de eso. Lo que sí incorpora son tres grandes pilares que conjuntan a 54 variables que responden a algunas de las preguntas más importantes. Por ejemplo, ¿las personas tienen suficiente comida y reciben cuidados médicos básicos?
Uh-huh.
¿O las personas viven vidas largas y saludables? Vaya, parecieran preguntas, insisto, como muy regresando a los orígenes de los programas sociales, ¿no? Solidaridad,
sí.
Luego oportunidades y demás. Pero el índice lo que nos da cuenta este año es que, uno, la pandemia sí nos pegó. Dos, el retroceso en progreso social está tan correlacionado con la economía que no empezó a contraerse solamente en 2020, sino incluso ya desde 2019, porque recordemos que prácticamente todo 2019 no crecimos económicamente. Entonces,
sí,
está tan correlacionado que ahí está, digamos, toda la evidencia. Y bueno, pues cuando además nos adentramos a cada una de las dimensiones del índice de progreso social, pues podemos ver que hay un retroceso en el exceso de mortalidad, bien, hay un retroceso en el progreso social por cada punto adicional del exceso de mortalidad. Recordemos que el exceso de mortalidad son todas aquellas muertes que no se tenían registradas estadísticamente o que no se contemplaban que sucedieran, y pues entonces se pueden atribuir de una u otra manera a la pandemia.
Exacto.
No quiere decir que todas hayan sido muertes de COVID, sino pues a veces es con un sistema de salud saturado, pues lamentablemente vimos muchas personas que murieron de infartos, que murieron pues de emergencias que no pudieron ser atendidas. Entonces, ese índice de mortalidad, digo, ese exceso de mortalidad, lo que nos da cuenta es que por cada punto porcentual en el exceso de mortalidad había una contracción de 4 puntos en el progreso social medido en su dimensión por estado. Entonces, ese es uno de los grandes hallazgos, la verdad. Tenemos todos muy claros que la pandemia nos pegó a todos, que nos ha pegado en el empleo y así, pero realmente también le pega a la calidad de los servicios que uh-huh. recibe la gente, ¿no? Aquellos que financia el gobierno, como pueden ser, no sé, agua y saneamiento, alimentación mínima para que nadie tenga hambre, ese tipo de cosas que tendrían
sí.
que tener mucha coordinación, ese es donde más nos pegó.
Ahora, ya veníamos en un deterioro en 2019, o sea, ya se había registrado un decremento de respecto a 2018.
Eso es correcto.
Es decir, digamos, la pandemia exacerbó muchas cosas que ya venían un poco mal, ¿no?
Es correcto. Como te mencionaba hace un momento, habíamos visto un aumento relativamente consistente con el incremento en el PIB per cápita.
Sí.
O sea, y me refiero en el ingreso, en la generación de riqueza que tenemos como país por habitante hasta 2018. Y en 2019 vemos ya una ligera caída.
Sí.
Y en 2020, bueno, pues finalmente la caída se concreta en una tendencia donde ya van 2 años a la baja en la contracción del progreso social. Ahora, perdón, algo que no les conté al principio y creo que es importante, Es que les decía yo que son tres dimensiones. La primera dimensión es necesidades humanas básicas, uh-huh. y ahí es donde entran justamente nutrición y cuidados médicos básicos, digamos prenatal y muerte materno-infantil y demás. Pero ahí está el componente de seguridad personal. ¿Qué uh-huh. quiere decir seguridad personal? Bueno, homicidios, muertes accidentales, también hay nivel de crimen violento, presencia de crimen organizado e inseguridad percibida. Este último componente, inseguridad percibida, es uno de los elementos más importantes para la vida económica de las personas. O sea, podemos tomar decisiones de salir a estudiar o no, salir a trabajar o no, poner un negocio o no, en función de cómo percibimos el entorno. Ese es uno de los grandes rubros que además México como país, en la medición internacional, también sale bastante mal. Y creo que es además muy interesante cómo cuando te vas al análisis a nivel estatal, puedes ver realmente que no todos tenemos el mismo tipo de problema en la seguridad personal. En algunos casos, por ejemplo, la presencia del crimen organizado de un año a otro te puede jalar hacia abajo. Es el caso de Querétaro, que veíamos que en años previos, vaya, por ahí del 2019, tuvo un bajón importante, 2019-2020, por presencia del crimen organizado, y poco a poco ha ido remontando. Pero esos son el tipo de cosas que permiten que este índice pues nos dé un diagnóstico estado a estado, porque puede ser que en Guerrero tal vez tengamos un incremento en la incidencia de muertes, pero la percepción de inseguridad vaya a la baja, o al revés. Lo que quiero decir es, vale la pena revisar cada una de las fichas estado por estado para detectar en dónde están las áreas de oportunidad y dónde hay que poner una banderita para atenderlas.
Son las necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar, el otro rubro, y las oportunidades. Ahora, sobre este debate que ha habido recientemente en nuestro país sobre el crecimiento económico no necesariamente quiere decir bienestar social, bienestar personal, tiene que cumplirse otra serie de cuestiones, ¿no? Pero en este caso particular estamos viendo que sí, el crecimiento coincide mucho con el bienestar, es decir, si en 2019 ya tuvimos un crecimiento negativo en el país, ya se había registrado en 2020 más, ha coincidido también con la degradación de la calidad de vida, ¿no?
Totalmente. Creo que esto es uno de los grandes hallazgos en general, una de las grandes razones de ser de este índice, que además ya lleva varios años, digamos, diseño en 2014 por una organización no gubernamental con sede en Washington que se llama Social Progress Imperative, uh-huh. Imperativo de Progreso Social. Ellos lo que hacen es empaquetar todos los indicadores de progreso, de bienestar, digamos que hoy día parecían ya palabras vacías, ¿no? Así como Salinas, decía Carlos Durán ayer en la presentación del índice de progreso social, Salinas nos echó a perder la palabra oportunidades. Pues este gobierno ya nos echó a perder la palabra bienestar, porque uh-huh. ya parece programa de gobierno. Pero realmente sí hay detrás una necesidad de tener un avance hacia adelante. Ahora, ese avance se tiene que financiar de alguna manera. Y justamente hay un compendio de servicios que sí tiene que proveer el Estado, que son los que están en necesidades humanas básicas. Ahora, para nuestra sorpresa, el componente de oportunidades y el componente de fundamentos del bienestar realmente son componentes que como incorporan variables que no necesariamente solo corresponden al Estado. Por ejemplo, ahí viene la tasa de matriculación de niños y niñas de manera paritaria y que vayan a la educación secundaria y demás. Ese tipo de variables se ven sumamente correlacionadas con el ingreso por habitante de una manera mucho más precisa que las necesidades humanas básicas. Lo que nos estás diciendo es, para que la gente pueda recurrir a los, bien, pueda aprovechar los servicios de educación, para que la gente pueda adquirir un dispositivo de telecomunicaciones como un celular o una computadora, para que haya cuidados preventivos de la salud y tengamos pues un control de nuestras revisiones médicas para atender diabetes y demás, para eso necesitamos que haya cierta riqueza en el hogar, necesitamos que haya cierta capacidad de producción de las personas, claro, de los hogares, porque si no, pues el niño no va a ir a la escuela, va a tener que trabajar desde chiquito. La niña va a tener que quedarse a cuidar a los hermanitos. Sí. La gente no va a tener acceso al internet. Entonces ahí es donde vemos que efectivamente hay una parte muy importante de la responsabilidad del Estado en proveernos su seguridad pública, agua y saneamiento, pues vivienda con más o menos cierta organización urbanística. Pero hay un componente, o hay, de hecho hay más de un componente, hay 8 componentes en 2 pilares, que son los fundamentos del bienestar y las oportunidades, que solo pueden disfrutarse si hay cierta solvencia económica en las familias, y también si hay cierto capital, tanto humano como financiero, en la sociedad, pues para poder aprovechar esos servicios, claro, públicos, claro. ¿No? Como, ¿para qué te sirve el internet, conectividad en toda la ciudad si la gente no pudiera tener un celular, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, por ejemplo, más o menos va por ahí. Exactamente. Bueno, necesidades humanas, dice el informe. A nivel estados, 26 entidades cayeron en la puntuación entre 2019 y 2020. Solamente Colima, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Veracruz incrementaron su puntuación en esta dimensión, que es la primera, las necesidades humanas. Guerrero en el último lugar de las 32 entidades federativas. Bueno, pues está. ¿Dónde podemos consultar el informe completo?
Mira, está en nuestras redes sociales, ahorita está fácil de encontrar. Está en arroba México, como vamos, en prácticamente todas las redes sociales. Y en la página de internet, que es mexicocomovamos.mx, ahí van a encontrar un banner en su llegada a la página. Ahí van a poderle dar clic y en cuestión de uno o dos clics van a llegar a el informe. Se puede descargar como PDF, pero además les invito a que nos visiten en la página, ya sea desde su dispositivo celular o desde la computadora, porque nos esmeramos en que se pudiera realmente consultar desde cualquier lugar y pueden hacer comparaciones en el tiempo de los estados. Yo no sé, puedo decir, mi familia es de Jalisco, entonces comparo Jalisco con Ciudad de México y veo su trayectoria.
Muy bien, pues gracias, Sofía, por estar con nosotros.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Igualmente, es la directora general de México, ¿Cómo vamos?, Sofía Ramírez.